Pues bueno, bienvenidos a nuestra reunión del Comité de Aplicaciones de hoy, martes 5 de marzo. Nos están acompañando los coordinadores de la comunidad de Remedy, Rosalina Vázquez Tapia, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. También está María Elena Ceballos, coordinadora de la comunidad de salud. El doctor Fray Cristóbal Salas, coordinador de la comunidad de supercómputo. Nos acompaña Rebeca Valenzuela de la UNAM, Gisela del IPN y como parte del staff CUDI está el doctor Moisés Torres, director general de CUDI, Rocío Cos, quien nos apoya con el tema de membresías, convenios y gestión de proyectos en CUDI, y Amalia Quintana. Si les parece bien, les voy a compartir lo que estuvimos viendo la sesión pasada a través de la minuta. La minuta ya está revisada y validada por nuestra secretaria, la maestra Erika Sánchez Chablé. Nos acompañaron a la pasada sesión Jacobo del Río, de la UAM, Rosalina Vázquez Tapia, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Alfredo Cristóbal Salas, de la Universidad Veracruzana, María Elena Ceballos del IPN, Gisela Rangel del IPN, de la UAMEX estuvo Alberto Torres. Nos confirmó también que en esta sesión no nos podía acompañar Rocío Cos de CUDI, Amalia Quintana y Marta Ávila. La agenda de la sesión pasada pues fue la continuidad al grupo de trabajo para dar seguimiento al diseño del diagnóstico del estado actual de CUDI entre los miembros y los actores interesados. Seguimiento a los reconocimientos de académicos e investigadores que participan en CUDI y continuidad a las comunidades. También comentamos la continuidad al marco de proceso para las comunidades y en asuntos generales pues les compartimos el informe que se presentó en la sesión del Consejo Directivo. En lo referente al primer punto de integrar el grupo de trabajo que va a dar seguimiento al diseño diagnóstico del estado actual de CUDI, se identificaron como fortalezas pues los convenios exclusivos, la participación en proyectos y programas internacionales, el acceso a los IXPs, el acceso a los servicios que se han desarrollado en CUDI para soporte de los nuevos modelos educativos, la participación en los grupos de interés, identificamos comunidades y grupos técnicos, el acceso a las capacitaciones nacionales y regionales a través del Learning Academy, la participación que se tiene en eventos nacionales e internacionales, la posibilidad de poder crear una red de contactos y el acceso a los descuentos que se tienen en especial en servicios y cursos que oferta la asociación. Como el segundo punto, que tenemos el tema de los reconocimientos, lo dejamos pendiente en espera de sumar a la maestra Erika Sánchez Chablé. En el tercer punto, en el tema de la continuidad de las comunidades, pues a través de mi persona les comenté lo que se había conversado en la comunidad Remery para ingresar el plan de trabajo del formulario en línea. Este es un compromiso que tenemos en CUDI, que les pedimos el tiempo, porque como estamos ahorita con otras prioridades, el tema del directorio, se nos estaba complicando un poco el poder agregar más campos porque se habían considerado, no recuerdo si tres o cinco estrategias, pero se requieren más. Entonces, teníamos dos opciones, el que se pudiera habilitar el campo, los campos que se requieren, se habilitan en todas las comunidades, o que el propio coordinador pudiera habilitar los campos que requiere en el tema de las estrategias. Consideramos que la mejor opción era la segunda, que el propio coordinador lo hiciera, y esto implica un trabajo de programación y configuración que nos va a llevar un poco más de tiempo. Eso fue lo que se comentó, sería a través de la persona de Eduardo Romero. En el tema de salud, el autor Malena Ceballos, coordinadora de la comunidad, nos indicó que se estaba revisando la implementación del Hub de ECO en el tema de preeclampsia y se buscaría que a través de una convocatoria, es un tema que se viene manejando con Rocío Cos, nuestra gestora de proyectos en CUDI, se iba a realizar una reunión el 27 de febrero, que fue el pasado martes, para poder identificar cuáles eran estas posibilidades de aplicar. En el cuarto punto, la continuidad del marco de procesos para las comunidades CUDI, Les informé que se había generado una propuesta de cartas de cierre con los comentarios que nos había enviado la maestra Rebeca Valenzuela. Se había quedado en el Drive para su disposición y en esta sesión, pues, buscaríamos ejemplificar con la comunidad de laboratorios compartidos. En el quinto punto, pues, se informaron las principales líneas de acción del informe presentado por parte del maestro Torres, presidente del Comité de Aplicaciones ante el Consejo Directivo de CUDI, y básicamente se estaba hablando del diagnóstico del estado actual de CUDI entre sus miembros. Se había ya hecho la integración del grupo y se comentaron los principales avances. Se mencionó la línea de acción de reconocimientos a los académicos e investigadores para que pudieran que participan en CUDI. Y también se habló después de la integración que se hizo y de los avances que se tenían. Y en las propuestas de los procesos del marco normativo para las comunidades CUDI, solamente se mencionó que se estaba trabajando en el reglamento para las operaciones de las comunidades, en el reglamento para el cambio de coordinador y en el reglamento para el cambio de nombre de las comunidades. Sin embargo, este es importante que se pueda presentar ya de manera formal. Solo se mencionó que se estaba trabajando en ello, pero sí que podamos concluir para que se pueda presentar en la siguiente reunión de consejo directivo y de esta manera formalizar estos procesos en los que ya se llevan trabajando más de 2 años. Esto fue lo conversado en la sesión pasada. Bienvenida Marina, bienvenida, bueno, a Rebeca ya la habíamos saludado, veo que se suma Marina y Jacobo del Río de la UAM, bienvenidos.
¿Qué tal?
Eso es lo que veníamos manejando y pues bueno, la agenda del día de hoy justamente comprende la continuidad de estos puntos. No sé si tengan algún comentario al tema de la minuta. Sí, Alfredo.
Buenas tardes a todos. Vi que la hoja decía 4 hojas de 3. Creo que eso debiera corregirse. Gracias.
Sí, tienes razón, Alfredo. Revisamos la numeración de las hojas. Dando continuidad a la agenda, me voy a permitir compartirla. Y pues parte de los puntos que tenemos, pues es la continuidad al grupo de trabajo del seguimiento para el diagnóstico. Conversar sobre lo que se ha hecho en las comunidades, seguimiento al reconocimiento de académicos e investigadores y los avances al marco de procesos. Me había comentado el maestro Torres que agregáramos el tema de la calendarización de las reuniones para empezar a identificar, pues bueno, que sí tenemos reuniones mensuales a partir de junio. Y que si podíamos revisar las reuniones que ahorita tenemos cada 15 días, pues para que pudieran ser mensuales, ¿no? Era parte de los temas a conversar. Sí, voy a dejar de compartir. Veo que Alfredo tiene levantada la mano. No sé si es de hace rato o es un comentario adicional, Alfredo.
Perdón, olvidé bajar la mano. Una
Ay,
disculpa.
no, no, no. Al contrario, muchas gracias. Entonces, si les parece bien, les comparto lo que se estuvo trabajando con el apoyo de Rocío Cos y de Edgar Benítez de la Universidad Veracruzana. Se identificaron las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Este documento está en el Drive, ustedes tienen acceso a él y pueden ingresar y hacer sus comentarios. Es un documento en el que seguiremos trabajando el próximo martes en este horario si gustan sumarse a estos trabajos. Bueno, y se identifican como fortalezas los proyectos de Rute, Copérnicus, de Vela y de Amerilleo, los servicios de valor agregado que se tienen para las instituciones miembros, el tema de la concesión única de uso social y ser una institución pues, que básicamente está conformada por sus clientes. Se identifican como debilidades, pues el tema de comunidades inactivas, derivado pues de la falta de valor que como corporación estamos dando a nuestros coordinadores. falta de credibilidad ante nuestras instituciones miembros. La RENIE no tiene puntos de conexión en todo el territorio nacional, solo en las principales ciudades. Escasa diseminación de las representaciones de CUDI ante sus instituciones. No estamos sabiendo llegar al grupo, a nuestros usuarios finales, ¿no? Académicos, investigadores, estudiantes. Los recursos económicos son nulos, pues, para el desarrollo de aplicaciones. En este momento no estamos teniendo ningún fondeo. Incapacidad de satisfacer la necesidad de los usuarios más demandantes. El tema de ancho de banda no lo estamos pudiendo cubrir. Carencias graves de infraestructura en la red. No se posee infraestructura propia, básicamente. No haber incrementado el ancho de banda en los últimos 25 años y la falta de interacción que tenemos con nuestros clientes, entiéndase nuestra membresía. En las oportunidades que se identifican, voy a mover un poquito mis barras de Zoom. Está en oportunidades, pues, que se puedan reanudar las reuniones anuales que se venían realizando con las comunidades y los grupos de trabajo para la presentación de avances. Oportunidades que tenemos la conectividad como una necesidad. Incrementar el ancho de banda en la red, generar infraestructura propia, buscar convenios y fuentes de financiamiento. CUDI está obligado a desarrollar, implementar y consolidar aplicaciones, pues, que permitan incrementar el impacto de los servicios de la RNE en las instituciones públicas y privadas y generar alianzas. Fungir como un promotor e integrador de las redes estatales para la educación, la salud y el gobierno. Y en amenazas, pues, se identifica la diferencia entre el servicio de Internet comercial y la red avanzada es cada vez menor para el segmento de pequeñas instituciones, ¿no? Aquí está para que ustedes puedan ir sumando, puedan ir agregando, y luego aquí pues identifican las fortalezas. Y este es un trabajo que ya se había realizado, que ya estaba ahí desde la semana pasada, pero que como que no estaba en el orden. Entonces, pues, aquí se van un poco como desglosando lo que estamos identificando como fortalezas, los proyectos que se mencionan, el tema del diagnóstico inicial de UNIXP, cómo se está integrando, los beneficios, lo que hace referencia al tema de, pues, estos servicios, ¿no?, que CUDI está poniendo al beneficio de de sus instituciones miembros. Este diagnóstico que ya les habíamos indicado en el tema de la comunidad. Este trabajo ya estaba hecho, hay que reorganizarlo. Es en lo que estamos trabajando, ¿no? Esta información ya la conocían.
Marta, aquí en este sentido, dentro de las áreas de oportunidad, no sé si consideren también viene la parte de fortalecer como la promoción, ¿no?, de algunas redes a nivel estatal, pero en cuanto a generar alianzas estratégicas con los organismos similares hacia nosotros, a lo mejor con cámaras, con algunas otras asociaciones que estén dentro del sector, podría ser algo en cuanto a estar como actores estratégicos también en estas reuniones, en estos eventos y demás, ¿no? Y también generar para los miembros alianzas estratégicas con algunas dependencias, algunas incluso organizaciones para descuentos en cursos, descuentos pues no sé, incluso adquisiciones de software, herramientas que nos permitan tener como demos o cuestiones así, que las pudiéramos incorporar, ¿no? O sea, algo veo como un área de oportunidad también para los miembros y para el CUDE. No sé si lo podamos sumar, ¿qué les parezca a ustedes?
Sí, a mí me parece que sí es algo que deberíamos aquí de sumar, ¿no? El tema de, pues, todas estas colaboraciones y convenios que se pueden tener con la industria también. Alfredo, creo que tienes levantada la mano. Me voy a permitir
Sí.
ponerle el chat,
Voy a
enlace
quitarle
para que
ahora sí
pueda.
primero la manita antes de que lo vuelva a olvidar. Quería comentar que con todo respeto estoy en desacuerdo con estos puntos que se trataron aquí. Bueno, les muestro la visión que tenemos de CUDI desde la Cámara de Comercio, desde la Cámara de Industriales. Nosotros vemos a CUDI como un representante de la academia con mucho potencial de red. Y no me refiero a red de datos, sino de conexiones hacia el interior del país. Es como una puerta de enlace internacional y nacional. Su mayor fortaleza está en que conocen al sector académico, al sector gobierno, y que esta virtud de ser intermediarios con las instituciones facilita mucho el trabajo que se pudiera hacer desde la iniciativa privada, desde las asociaciones civiles o desde otras instituciones académicas. Creo que esa es su principal fortaleza, pero que está oculta. Hay que mostrarla un poquito más en detalle para que se observe como fortaleza. No coincido con las debilidades. La debilidad es algo muy simple, algo muy fácil de corregir, es la comunicación interna y externa. Pero eso se soluciona rapidísimo. ¿Cuáles son las oportunidades? Creo que son muchísimas, porque hay una desorganización a nivel nacional. El gobierno federal está haciendo un intento de crecimiento acelerado, pero eso lo va a llevar a un ámbito caótico, que CUDI puede sacar mucho provecho de estas iniciativas. ¿En dónde está la oportunidad real de CUDI en el interior del país? En orquestar, organizar. La experiencia que tienen sus colaboradores internos debiera servir como lumbrera, como guía, como asesoría. Creo que esa palabra, mentoría o asesoría, en desarrollo de proyectos nacionales, es lo que debiéramos de tener como en oportunidades. ¿Y cuáles son las amenazas reales de CUDI? Problemas internos que pueda tener, que hay que resolverlos inmediatamente. Y por supuesto, la amenaza de la falta de financiamiento, que esa también es muy fácil de conseguir, puesto que hay bastantes oportunidades en otros sectores no explorados de CUDI. Entonces, hasta el momento se ha explorado la parte de financiamiento a través del gobierno, pero hay otras fuentes de financiamiento, no es la única, es cuestión de ponernos, centrarnos en una visión y echar a andar la maquinaria. Hay mucho potencial. Creo que ese debiera ser el bosquejo, un poco más ejecutivo, menos operativo. Creo que ahí hay como mucho que podemos rescatar. Hasta ahí mi plática.
Muchas gracias, Alfredo. Justamente eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando que nos colaboren con su visión, ¿no? A mí me gustaría que pudieran incluir todos estos comentarios en este documento para que sea un documento que, si bien estamos trabajando en otra sesión, sean parte también de sus aportaciones, ¿no? Ya, aquí está lo que se identifica, pero por favor, se busca que sea un documento del Comité de Aplicaciones. Nosotros les estamos apoyando con el seguimiento, con un poco el vamos a trabajar en esto. Y en un momento que ustedes tengan, en cualquier momento de la semana, pues si pueden ingresar y dejar sus aportaciones. Es un documento, es una plataforma colaborativa, todos tienen acceso, están ahí con el editor. Y pues por favor, eso es lo que estamos buscando. Ahorita me parece que sería importante concentrarnos en esta primer diapositiva, que se pueden hacer dos, tres, cuatro, ¿no? O sea, podemos quizás hacer una diapo por fortaleza, una por debilidades, una por oportunidades y otra por amenazas, si es que se van alargando la lista, para no limitarnos, que el espacio no sea una limitante. Y poco a poco, pues ir desarrollando el resto de las diapositivas, pero nuestra fuente va a ser esta primera diapositiva. Si les parece bien, generamos otras tres diapositivas y hacemos una por fortalezas, una por debilidades, otra por oportunidades y otra por amenazas, para que se tenga toda la libertad y ustedes puedan hacer esta lluvia de ideas, poner todas sus aportaciones. Sí, Alfredo, voy a dejar de compartir, pero Alfredo, creo que ibas a mencionar algo.
Sí, dos temas. El primero, una disculpa porque me tengo que ir a mi clase. Pero no quería irme sin mencionar que los análisis FODA se deben de hacer en virtud de lo que una organización o una persona es y no en virtud de lo que una persona o una organización tiene. Pudiera ser muy peligroso enfocarse en lo que hace o en lo que tiene. Tenemos un análisis de lo que es. Entonces aquí hay que pensar muy bien en qué es Puri, qué lo define, cuál es su razón de ser y en virtud de eso poder hacer este análisis. Considero que es importante la reflexión, qué queremos que sea Puri. Queremos que sea una instancia, queremos que sea un facilitador, un acelerador de proyectos, un orquestador de equipos de trabajo nacional, queremos ser asesores, consultores. O sea, siento que hay un buen de temas en la parte de ser, en la parte de tener, que son otras áreas, siento yo que tienen otro enfoque, que son de otra prioridad. Es importante primero la reflexión del ser, del deber ser, tal vez debiera de decir, y entre todos definir qué es lo que queremos, hacia dónde queremos que sea. Uy, bueno, hasta ahí mi comentario, gracias.
Muchas gracias por tus comentarios, Alfredo. Se está sumando Oscar también, se suma a la sesión. Oscar había hecho un trabajo en este sentido, pero muy enfocado al tema de las comunidades. Bueno, pues bienvenido. Entiendo, te vas sumando. No sé si tengas algo que compartir. Si no, ahí dejamos. Ya les puse el enlace. Ya tienen el acceso, ya están las cuatro sliders, las cuatro diapositivas para que tenemos esta, ¿no? Pero acá está cada una y se pueden dejar todas las aportaciones y los comentarios que ustedes consideren pertinente para seguir trabajando en este tema. Aquí me mencionaba la maestra Erika que por favor les compartiera. La maestra Erika está también participando muy activamente en el comité de redes y entonces en el comité de redes se hicieron también grupos de trabajo para darle seguimiento a la operación. La tercera línea de acción justamente va muy, muy relacionada con el tema de los grupos que están participando para poder identificar. ¿Qué es lo que está funcionando? ¿Cuáles son los que ya no deberían de estar? Va muy relacionado con esto que estamos haciendo aquí en el Comité de Aplicaciones. La idea de que nos sumáramos a ese grupo, pues es para poder integrar y sumar esfuerzos, ¿no? Entonces, si bien estamos trabajando en el Comité de Aplicaciones, es importante que sepan que es algo que también se está haciendo en el Comité de Redes, ¿no? Y que al final, pues se verá el resultado de la suma de los esfuerzos. Bueno. Entonces, ahí se los dejo. Y si no hay más comentarios al respecto y les parece bien, pues podemos continuar con el siguiente punto. El siguiente tema es el reconocimiento a las personas que están participando activamente. Permítanme tantito que estoy aquí yo con mis controles de Zoom, ¿no? Que están participando activamente. Aquí me comentó la maestra Erika que ya tuvo una reunión con Carmen Díaz, que sí es algo que están trabajando, que van a presentar algo después del 11 de marzo, porque hay un proyecto que requiere ahorita toda su atención, su participación, pero que después del 11 de marzo, pues ya se le podrá dar seguimiento a este punto. Independientemente de que pues si alguien más se quiere sumar a este esfuerzo, pues vayamos programando estas reuniones que pudieran empezar después del 11 de marzo. No sé si aquí hay algún comentario al respecto. Bueno, pues entonces seguimos avanzando. Y el tercer punto es el seguimiento a las comunidades CUDI. Nos está acompañando la maestra Alina, la doctora Marina Ceballos, la doctora Marina Vicario y Alfredo Cristóbal. No sé si quisieran compartirnos algo al respecto de los avances de las comunidades. Entiendo, Alfredo tiene que retirarse. No sé si ya se fue o si pudiéramos darle la oportunidad para que nos comparta. Creo que sí, ¿verdad? Ya no está con nosotros o no puede hablar en este momento. Bueno, pues entonces.
Perdón, ¿no me preguntabas algo, Marta?
No, estábamos esperando que el doctor Alfredo Cristóbal Salas nos indicara si podía abrir su micrófono y comentar los avances de la comunidad, considerando que él, entiendo, tiene clase ya en este momento. Pero parece que
Okay.
no, que ya no puede continuar con la conversación. Entonces, pues no sé si Alina Vázquez nos quiere comentar algo, la doctora Marilyn Ceballos o Marina Vicario.
Si quieres, les compartimos que la semana pasada tuvimos un evento muy, muy exitoso. En la mañana tuvimos reunión como para hacer el recuento del impacto. Y me refiero al primer encuentro académico iberoamericano de robótica educativa y llegamos a más de 10 países. Creíamos que no íbamos a tener quórum de España ni de Portugal, pero sí tuvimos. Y estamos a punto de crear una comunidad también muy fuerte, ligada al grupo al Comité de Robótica Educativa de Red Latte. Y bueno, ahí estamos trabajando cinco temas que les llamamos micromundos, un micromundo llamado currículum, otro relacionado con didáctica, otro enfocado al ecosistema de industria, a los productores de los robots, ¿no? Uno más que está en donde estoy haciendo yo la animación, que tiene que ver con política y gestión. Y finalmente otro que le llamamos otras miradas hacia el futuro, donde están los temas de género, de inteligencia artificial, en general los temas de inclusión. Se va a hacer una publicación que va a tener sello CUDI, con dos ISBNs, también el de la Organización de Estados Iberoamericanos, quienes son los que van a financiar la publicación. Entonces estaremos trabajando todo el año y probablemente pues también necesitemos algún apoyo de CUDI para llevar a cabo los talleres y los eventos anuales. Pues estamos en eso. Yo necesito convocar urgentemente este mes a la reunión a toda la red. Y bueno, creo que de actividades también tenemos prevista para este mes una jornada donde vamos a presentar la guía de indicadores de calidad que se preparó con Anuyes. Pero nos pidió Pedro Rocha para el comité, el comité de que antes era de educación a distancia y virtual y ahora están por cambiarle el nombre, pero todavía no me lo aprendo. Perdón, pero todavía no me lo aprendo, el nuevo nombre. También informarles que nuestra responsable de membresía pidió cambio de estafeta y a partir de este mes se va a entregar toda la membresía a Aquiles, quien nos venía ayudando con toda la parte de redes sociales. Es importante señalar que Yolanda Campos Campos, la doctora Yola, este año cumple, además de 80 años de edad, si no mal recuerdo, son 60 años de trabajar en favor de la educación y formando también maestros. Y esperamos poder hacerle un homenaje, porque además ella preparó un material audiovisual muy, muy enriquecedor sobre formación docente e incorporación de TIC en educación, que fíjense, nos quiere regalar a todos, ¿no? Entonces, Pedro Rocha va a estar viendo la logística junto con otros organismos que, gracias, Comité de Multimodalidad, ¿y qué pusieron ahí? Ah, me
Formación digital
ayudó.
educativa.
Sí, y transformación digital educativa. Ya decía yo que algo me faltaba, y es lo de transformación digital educativa. Ok, ahora se llama así ese grupo. Entonces, bueno, creo que seguimos caminando y es lo que tenemos para compartirles.
Muchas gracias, Marina. Pues Alina, si nos quieres compartir avances de la comunidad remení.
Sí, Marta, gracias. Hola, buenas tardes. Pues quizá una noticia interesante para nosotros es la integración de un colega a nuestro grupo de trabajo activo, digámoslo así, en la comunidad, que es el doctor Martín Tena Espinosa de los Monteros de la Universidad de Guadalajara, quien nos va a ayudar en la coordinación de una nueva área que integramos en Remedy, que le hemos llamado de comunicación, de vinculación, y que además nos va a ayudar a llevar una agenda de ciencia abierta. Entonces, en ese sentido, hay cuatro acciones muy concretas que hemos sumado a nuestro plan de trabajo que había comentado de manera general en sesiones pasadas, que tiene que ver con lanzar una campaña de comunicación, de difusión, en donde pues podamos nosotros como volver a resaltar quizá algunos logros, volver a decirle a las instituciones, bueno, aquí estamos trabajando en esto, estos son los proyectos que estamos haciendo, esto es lo que viene. También el poder organizar un evento hacia finales de año, quizá idealmente en el marco de la Semana de Acceso Abierto, que es en la última semana de octubre. Ya en otros países se organizan eventos anuales, nacionales, y eso es lo que estaríamos nosotros tratando de organizar desde CUDI, no como un evento local, sino como un evento nacional y en un marco internacional a nivel región, a nivel de América Latina, como ya lo hacen en otros países. Y otra cuestión que hemos platicado, bueno, pues es también prepararnos como Remedy y como comunidad de CUDI en una propuesta muy concreta que nos permita, pues nuevamente intentar abrir la puerta en el CONACYT con la nueva administración sobre temas que han estado ahí, son grandes temas pendientes, como es el tema del repositorio nacional, como es el tema de la continuidad con la referencia, etcétera. Entonces, hay acciones ahí muy concretas que vamos a ir llevando a cabo como parte de esta nueva línea o eje de acción de Remedy, que pues como les comento, lo que pretendemos es pues ampliar la vinculación, ampliar la difusión y también de ahí desprender una agenda de capacitación en ese sentido a nivel comunidad de Remedy, pero sobre todo también a nivel de CUDI y de mayor vinculación con otras instancias con las que ya también algunos de nosotros estamos trabajando activamente. Sería eso, creo que lo más relevante, Marta.
Muchísimas gracias. Pues bueno, no sé si alguien tiene algún comentario, alguna duda.
No, nada.
Gracias. María Elena, Oscar, no sé si ustedes también nos quieran compartir lo que se ha venido trabajando.
Quitar mi avatar porque para que vean que estoy aquí. No, pues rápidamente tuvimos un webinar hace un par de semanas con la gente de Red Clara para informar sobre la Academia Copérnicus, que es el proyecto que pensamos desarrollar aquí en México, para aprovechar todos los datos y la información que se está generando a partir de los sensores remotos que tiene la comunidad europea. Entonces, estamos ahorita levantando la encuesta para ver cuáles son los temas principales que quieren tratar las personas que están interesadas en integrarse a esta academia. Y en el mes de junio o julio vamos a llevar a cabo un taller presencial en la ciudad de Guadalajara, en la cual pues vamos a, ahora sí, a mostrar qué son las cosas que se pueden hacer con los datos que tiene esta plataforma de Copérnicus y cómo se pueden aplicar a la resolución de problemas específicos aquí en México, como el tema de la deforestación, los vulnerabilidades, riesgos, cambio climático, etc. Vemos que eso ha sido lo más relevante que hemos hecho en las últimas semanas.
Gracias, Oscar. Aquí me gustaría preguntar si el compromiso fue que este enlace, esta encuesta iba a ser contestada las personas que asistieron a este webinar. Ya tuvimos un registro bastante alto, tuvimos creo que más de ciento y tantos registrados y llegaron como noventa y tantos al evento. Se les hizo llegar este enlace. La pregunta es si es solamente nos quedamos en ese envío a los participantes o si la podemos extender a la comunidad de estudios socioambientales. Era un tema que por ahí traía pendiente.
Sí, de hecho, fíjate que después me contactaron personas de otras instituciones que estaban interesadas y que no se habían dado cuenta del webinar porque no había bajado la información a esos sitios. Entonces, yo creo que podemos ampliarla y mandarla a esas personas para que también, pues, tomar en cuenta, porque lo más seguro es que también van a participar en el taller presencial. Entonces, pues qué mejor que contar con su opinión, ¿verdad? Con sus necesidades, sobre todo.
Gracias, Oscar. Entonces nos llevamos ese compromiso, pues después de compartir con toda la comunidad la encuesta. Y pues me parece que la doctora Marilena Ceballos ya está con el micrófono habilitado para poder compartir los avances.
Sí, gracias. Pues nada más comentarles que tuvimos hoy una reunión con Rute Brasil y que a través de los colaboradores que están ahí en la Rute Brasil nos hicieron favor de marcarnos algunas pautas necesarias para iniciar nuestro SIC, que se había planteado que fuera a través de un proyecto eco, pero derivado de las del programa que se tiene y sobre todo del acompañamiento que vamos a recibir por parte de estos expertos que ya tienen bastantes años trabajando con propósitos específicos. Nos estaban diciendo que 140 hospitales ya en red y que de alguna manera los médicos son los que proponen el tema a seguir. Bueno, vamos a empezar a trabajar con ellos y bueno, también comentarles que me he inscrito a lo que es la convocatoria de Río Arronte para lo que es el apoyo en el área de salud para 2024. Y pues yo tengo algunas dudas, ya que me he inscrito a los talleres. Para poder obtener, bueno, el apoyo Río Arronte, hay que pasar una serie de talleres. Son alrededor de 11 talleres, son 11 clases. Cada una de ellas es para documentar un probatorio distinto y el primer taller no se puede aprobar hasta que no se tengan algunas condiciones necesarias, que luego no sé si terminaría de hablar con ustedes. Y bueno, pues eso sería lo que llevamos en la cronología que se va a llevar a cabo en lo que es la coordinación de salud. Desde CUDI va a ser encaminada al fortalecimiento de nuestra SIC a través del apoyo de Rute Brasil. Se va a hacer un cronograma para trabajar de forma sincrónica y asincrónica cada 15 días. Y bueno, con la participación de universidades como la UNAM, en este SIC, la BUAP, la Escuela Superior de Medicina y pues nosotros, la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Estuvieron algunos otros invitados, como RISAR, en donde también hay que ver cómo está lo del convenio con RISAR. Y también tuvimos ahí a un personaje del IMSS Bienestar, no sé ahí qué pasó, Marita. Yo le dije ver qué es lo que ellos quieren de CUDI y qué podemos ofertar, pero no sé muy bien ahí qué quedó. Yo creo que vamos a tener una reunión posteriormente, ¿verdad?
Sí, de hecho viene como consecuencia de un trabajo que se hace a través del Comité de Membresías, en donde, bueno, aquellos interesados en conocer los beneficios que CUDI, personas e instituciones que están interesadas en conocer los beneficios que CUDI tiene para la comunidad, pues se suman, se les hace una plática sobre los beneficios de CUDI. Y ahí fue donde se enteró de los trabajos que se estaban realizando con las comunidades. Se empezó a sumar a las reuniones que se tienen a través de la comunidad de salud y pues él le interesó mucho el tema de cómo se está colaborando y cómo se está trabajando y le gustaría participar pues en el RUTE. Es parte de los trabajos que se realizan con las comunidades y que también se viene trabajando desde hace más de 2 años el tema de los convenios, ¿no? Aquí, igual que como se hizo con RISAD, no se ha concluido nada con RISAD, pero bueno, estamos en espera que RISAD nos diga cuáles son los beneficios que tiene para CUDI y bueno, cuáles serían los beneficios que CUDI tiene para RISAD. Lo mismo pasaría en este tema, en particular de la comunidad de salud, que el IMSS identifique o el IMSS Bienestar o la institución por la que se vaya a sumar, identifique cuáles son los beneficios que puede aportar en el tema de salud a la comunidad de salud para que se puedan plasmar todo esto en el convenio que se está trabajando, convenio que ustedes prepararon y diseñaron pues para estas colaboraciones. No se ha concluido ningún convenio, se les envía la propuesta, como ustedes lo conocen, para que incorporen ahí los campos, ¿no? Que se definen y en ese proceso, bueno, en ese proceso estamos en rezar, en el otro de bienestar, pues solamente se hizo una conversación, se le compartieron las infografías de las comunidades, ¿no? Para que supiera todo lo que hay y bueno, pues él está participando en las reuniones de la comunidad de salud. No es un doctor, es un ingeniero, es un tecnólogo que trabaja en el tema de la tecnología de la salud. Y parte del trabajo que tiene Rute va justamente en dos líneas de acción, una muy dedicada al tema clínico, al campo clínico, y el otro a todas aquellas personas que trabajan en el ámbito de la tecnología para la salud. Entonces, va muy de la mano y pues se está buscando el que conozcan a CUDI, ¿no? A través de los trabajos que se hacen, pues, de ustedes, ¿no? De las. Eso es lo que tendríamos que compartir en el tema de salud y sucedió en la reunión de hoy a las 9 de la mañana. No sé si tengan algún comentario o algo más por compartir o avanzamos con el siguiente punto. Bueno, entonces,
Adelante.
perfecto, voy a compartirles. Estaba aquí sacando el nombre del comité, ¿no? De la comunidad relativa. Seguimos con el tema de los avances en el marco de los procesos de las comunidades. Pues aquí siguen ya los reglamentos, están disponibles, ya fueron revisados, ya fueron validados. Solamente que sí necesitamos pues la venia del comité de aplicaciones, porque estos los estuvimos trabajando en el periodo anterior, ¿no? Entonces aquí sí necesitamos que las nuevas vocales, el presidente y el secretario puedan revisarlo, puedan decir, ah, ok, o si hay algún comentario, puedes trabajarlo con todo el comité, y si no, ya que lo puedan validar para meterlo en la hoja membretada, para darle formato y que se pueda formalizar en el comité en el consejo directivo, perdón, estos tres reglamentos. Lo que nos hacía falta era el acta de cierre. Y aquí, sí, Rebeca, adelante.
Ay, perdón, no te quería interrumpir, Marta, pero es que ahorita que estábamos viendo lo de los reglamentos, me parece que sería bueno, pero ustedes dirán, quizá poner una fecha para revisarlos o revisarlos en la sesión o alguna cuestión así. Porque bueno, pues de repente sí es claro que todos tenemos un montón de actividades y que pues sí, el ya dedicarle el tiempo a la revisión y verificación de los documentos tal vez para algunos sea complicado. Entonces, me parecía que quizá ponernos una fecha o alguna cuestión así justamente, pues para que, como ya has dicho varias veces, pues ahora sí ya por fin vean la luz, esos documentos que pues hemos estado trabajando ya por un buen rato. No sé qué opinan, si poner alguna fecha
para vaciar pues comentarios o sugerencias o lo que fuera, de manera que pues si ya tengamos una versión ya final, pues en un periodo ya definido, ¿no?
Aquí sí me parece que pues dependeríamos mucho del comité de aplicaciones. No sé, Gisela, si podrías compartir este mensaje con el maestro
Sí,
Torres.
claro, sí lo comparto, pero igual pues apoyo lo que comenta la maestra Rebeca en el sentido de pues tener una fecha, compromiso para poder cumplir de acuerdo a los tiempos y pues podamos revisarlo y generar las aportaciones. ¿Tenemos alguna fecha límite, Marta, para este proceso?
No tenemos una fecha límite, justamente lo que se estaría buscando. Sin embargo, a mí me parece, si nosotros queremos presentarlo o que se formalice en la siguiente reunión del Consejo Directivo, cuando toque la participación del Comité de Aplicaciones, este es el 7 de abril.
El 7 de abril.
Entonces, me parece que la fecha límite debe ser en 15 días, que es la siguiente sesión.
El 15, antes del 15 de marzo.
Antes del 15 de la siguiente sesión, permítanme tantito, voy a compartir un poco la agenda porque justamente aquí lo tengo. La siguiente reunión es el 19 de marzo de Comité de Aplicaciones, que justamente la había marcado como una de las reuniones que pudiera ser no llevarse a cabo para que fuera una al mes, pero me parece que sí. Pudiéramos dejar esta fecha justo para hacer las últimas anotaciones o los últimos comentarios y resoluciones para tener listos estos documentos, porque el 7 de abril es la reunión del Consejo Directivo y el 7 de abril el Comité de Aplicaciones lleva, ¿no?, lo que se ha trabajado y es donde se pudiera formalizar ya estos procesos que se están definiendo aquí con el Comité de Aplicaciones.
Okay. Pues a lo mejor podríamos tener en esta fecha que se tenía programado como pues fecha límite para enviar las observaciones, ver los comentarios y estar en tiempo con bien lo que comentas de la próxima sesión de comité. Entonces, pues lo podemos, creo que es prácticamente una semana y media la que tendríamos. Entonces podríamos poner esa fecha. Lo sometemos a consideración del grupo, ¿no? ¿Sí?
A mí me parece que es súper viable, pero
Okay.
el resto, por favor, si levanta su manita, si se manifiesta de que sí está de acuerdo, que nos va a apoyar con sus comentarios. Listo.
Listo, okay.
Pues ahora sí que el que cae otorga. Pero ya
Okay.
están levantando, todavía están levantando, bien.
Muy bien.
Sí. Entonces, dejamos como acuerdo que el próximo 19 de marzo es el límite para sus comentarios y en esa fecha revisamos ya para validar la versión final y que pueda presentarse en la reunión del 7 de abril de Consejo Directivo.
Muchas gracias, Timothy. Gracias.
Entonces, pues bueno, tenemos sí los reglamentos. Lo que no se ha trabajado es el acta de cierre. Si bien se dejó una propuesta ahí en el Drive para que agregaran comentarios, no hubo comentarios al respecto, entonces se trabajó un ejemplo, siguiendo un poco la estructura que se había mencionado, el acta de cierre de la comunidad de laboratorios compartidos. Esto es un mero ejemplo, ¿no? Pues primero se pone el asunto, se pone la fecha, se describe un poco de lo que va el tema de la comunidad, cuáles son sus líneas de acción, sus objetivos, y luego el motivo por el que pues ya nos quedamos sin coordinador. En realidad ya tenemos desde el 2020, aquí me falta un cero, desde el 2020 tenemos la comunidad sin coordinación después del fallecimiento de la doctora Santiago. Entonces, pues bueno, ese es básicamente el principal motivo y el objeto del documento, pues es el cierre de la comunidad de laboratorios compartidos. ¿Quién es el que aprueba? El comité de aplicaciones, ¿no? Porque no hay comunidad.
A lo mejor nada más ahí para que no quede como tan desconectada la idea, yo le pondría por tal motivo el comité, ¿no? Aprobó el cierre con fecha tal, ¿no? Y ya quienes firman, ¿no?
Y bueno, se indica la fecha y quiénes,
Ajá.
pues en este caso, pues no hay, no contaríamos con la firma del coordinador, porque no hay como tal coordinador. Y tenemos la firma del presidente. Aquí me parece que se debería incluir también la firma del director general, porque pues al final del día quien nos avala. Si están de acuerdo, pues podemos incorporar.
Una pregunta, Marta. ¿El trabajo que se hubiese generado a partir de esta comunidad queda resguardo? Ahí esa documentación ya se baja del portal. ¿Cómo es esta parte?
Miren, nosotros tenemos los espacios de colaboración, nosotros tenemos aquí la página pública. Aquí ya no está, ¿no? Ya no es visible. Sin embargo, todo lo que se trabajó aquí está en nuestra plataforma de colaboración, en donde están todos los espacios de colaboración de las comunidades, pero para ello, pues tienen que firmarse, ¿no? Yo la tengo aquí configurada, pero cada quien tiene su propio acceso. Y si no, se registran y pues ya tienen el acceso.
Ok, entonces sí, ya prácticamente ya no es visible dentro de del portal del CUDI y es únicamente como acervo, ¿no? De
Sí.
ustedes.
Y acá queda, bueno, los que sí la pueden ver son los miembros. Bueno, yo lo veo porque yo le puse de mi pertenencia, ¿no?
Sí, es correcto.
Pero solamente los que hicieron de su pertenencia tienen acceso a esta información que fue la que se generó de la comunidad de la comunidad de laboratorios compartidos en el espacio de colaboración, que esta plataforma está configurada en Sakai.
Perfecto, muchas gracias.
Sí, Rebeca, y me voy a permitir compartir aquí nada más quiénes son los miembros, ¿no? Todos ellos tienen usuario y contraseña para poder ingresar. Listo.
Es que ahí me pareció muy interesante la pregunta de Gisela, porque justamente como acervo, como material, en algún momento en otra reunión platicábamos sobre eso, que el conocimiento que se genera de las comunidades pues tiene un valor pues grande en muchos casos para CUDI, ¿no? No nada más para los que fueron miembros de la comunidad. Entonces me preguntaba yo, no sé si entendí bien que por ahora nada más los que son miembros, los que están en esa lista que nos mostrabas, tienen acceso a esa página que estamos viendo de la comunidad. No sé si sea valioso que esa página quedará disponible pues para el público que consulta la página de CUDI o si eso no se ha pensado así, ¿no?
Pues en realidad se solicitó que se quitara del listado y es una solicitud que tenemos para otras comunidades que se están viendo porque no hay, se ve desactualizado. Ese fue el comentario que nos hicieron. Entonces, como ya no existe la comunidad como tal, no se ha formalizado, ¿eh? Esto nadie lo ha validado. Se decidió que se quitara de la vista pública, ¿no? Solamente los que son miembros y los que tienen su usuario y su contraseña pudieran ingresar al contenido y es ahí donde está preservado, ¿no? Lo que se trabajó en su tiempo en esa comunidad.
Pero pues realmente ya pues no está disponible, ¿no? Para las personas en general, ¿no?
Para las personas en general no está disponible.
Y ahí pregunto, no sé si sí hay contenido que tú digas, ah, sí tendría valor que quedara público, porque no sé si en ese sentido a lo mejor sí dejar como muy claro que esa fue una producción de una comunidad que ya ha cerrado, como para que se entienda por qué ya no hay un cambio, pero que quedará disponible. Vamos, ni siquiera sé si hay algo que valiera la pena dejar público, pero ahorita con la pregunta yo me quedé con esa duda, ¿no?
Lo que se trabajó y que fue público, como los talleres, como los eventos, como todo está preservado a través del repositorio QGIS. Y está público, cualquiera puede ingresar.
Genial, ok, esa era mi duda. O sea, como la base de conocimiento, por así decirlo, que no se perdiera, ¿no? O sea, si había alguna producción, qué sé yo, de artículos, no sé si estoy diciendo algo que no aplica, o de
No
libros, yo qué
sabes.
sé, ¿no? Pero que sí eso no se perdiera en este proceso del cierre de la comunidad, ¿no?
Todo eso, esas actividades que fueron públicas están aquí, ¿no? En el laboratorio compartido, en nuestro acervo.
Ah, ok. Genial. Ok. Sí, esa era un poco mi duda, que sí se genera con esto que planteaba, sí. Muchas gracias, Marta.
Sí, gracias.
Entonces, pues ahí les dejo el enlace. Si ustedes tienen alguna aportación, algún comentario al acta de cierre, perdón, quiero entrar aquí, aquí pueden darle clic y a través de este, pues llegan a todos, ¿no? Aquí está el acta de cierre. Ahorita agregué lo que no se había comentado, pero pues aquí está para que igual y el próximo. La próxima sesión, dentro de 15 días, pues sea parte de los documentos que también se les pueda dar validez. No la baja, no la baja de la comunidad de otros compartidos, sino
Al
el
formato.
cierre exacto, ¿no?
Sí, aprovechar que ya se van a revisar también los otros documentos, ¿no?
Sí, y me atreví a tomar este, porque pues no hay otra opción, ¿no? Por eso. Bueno, entonces, pues ahí los dejamos para la próxima sesión, que sería el 19 de marzo. Solamente nos enfocamos, ¿les parece bien en este punto de reglamentos para que podamos terminar la sesión, para que pueda pues dejar estos documentos ya para formalización? Y el siguiente punto que me había comentado el maestro Torres, que pusiera a su consideración el que se pudieran cancelar la reunión del 30 de abril y la del 28 de mayo, para que ya tuviéramos una sesión cada mes, ¿no? Solamente serían dos, pero que se ponía a su consideración. A mí me parece que, pues aquí está. Sin embargo, como lo mencionaba en un principio, no tenemos a nuestro presidente, no tenemos a nuestra secretaria, pues no podemos tomar decisiones así como que las vamos a quitar, no, tendría que ser una sesión, pues donde tengamos esta representatividad del comité, ¿no? Pero aquí están, ya se las dejamos, ya está visible y pues tenerlo ahí en la mesa, ¿no? Serían solamente dos, la del 30 de abril y la del 28 de mayo, porque la de otra, la siguiente sí la necesitamos.
Ok, muchas gracias, Marta.
Con eso estamos agotando los puntos de la agenda justo en el tiempo. Empezamos justamente 7 minutos después, entonces estamos terminando 7 minutos después. Espero en verdad nos puedan apoyar con sus comentarios en el FODA, son bien importantes, ¿no? Y pues que puedan revisar la documentación, los reglamentos para hacer más eficiente la sesión del próximo, dentro de 15 días, el martes. No sé si haya algo más que agregar al respecto.
De mi parte no, Marta. Que tengan bonita tarde todos.
Igualmente. Muchas gracias.
Gracias, buenas tardes. Excelente tarde.
Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.